Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Guardión y Janet, Guardión en Zule. Bueno, estamos aquí otro lunes más en la sección de ciencia y pensamiento crítico en Suelta la Olla. Bueno, y primera sección, del año, y la empezamos hoy muy bien acompañadas porque, bueno, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra colaboradora habitual, Marta Macho. ¿Qué ha dicho Marta?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que Marta, pues como ya sabéis, nos hablará un poco de las novedades de del blog de Mujeres con Ciencia, de la UPV, y bueno, cuéntanos, hoy también tienes unos cuantos temas, ¿no?
Y la verdad es que me cuesta elegir, pero bueno, mira, quería empezar por algo que me parece muy importante, que es esa falsa creencia de que las mujeres y los hombres procesamos la información matemática de manera distinta, ¿no? Y que por eso las niñas o las mujeres, las jóvenes, estamos menos capacitadas para las matemáticas que los chicos, ¿no? Y bueno, pues es cierto que en cierto momento en el colegio, niñas y adolescentes parece que tienen peores resultados que los chicos en matemáticas, pero parece que cada vez más estudios demuestran que no tienen ningún fundamento científico, es decir, que no hay ninguna razón biológica para que eso funcione de esa manera, ¿no? Que los motivos son otros, culturales y sociales, como suele pasar con muchas de estas cosas. Sí. Entonces, el último estudio que hemos publicado en el blog, que lo firma Marta Buenosaz, que es física, pero está graduada en pedagogía y ahora está emprendiendo estudios de neurociencia, es un estudio realizado por un grupo de investigadoras que publicado en el año 2019, en el que miran cómo reacciona el cerebro de niños y niñas de 3 a 10 años utilizando neuroimagen. Lo que hacen es darles imágenes, vídeos de educación matemática, y lo que hacen es estudiar con resonancia magnética cuáles son las reacciones neuronales de niños y niñas cuando ven esos vídeos, ¿no? Entonces, lo que este estudio parece que demuestra es que el comportamiento, es decir, las zonas del cerebro que se activan cuando ven esos vídeos en niños y niñas son muy similares, y bueno, pues parece que eso lleva a la evidencia de que a nivel biológico no hay ningún motivo por el que niñas y niños sean peores o mejores para las matemáticas, ¿no? Sí. Eso es importante porque lleva a probar que los motivos tienen que ser otros, ¿no? Si no son de tipo biológico, y bueno, pues cada vez se ve más que pues todo tiene que ser debido pues a motivos socioculturales, ¿no? Y por ejemplo, estas investigadoras hablaban también de que muchas veces se habla de que los niños varones tienen mejor percepción visual, ¿no? Más esto de que se ven mejor en el espacio, y claro, lo justifican diciendo que pues es fácil que lo tengan, pues porque los niños desde muy pequeños juegan con padres, madres y otros niños a juegos de construcción, con lo cual la visión espacial se les puede desarrollar, mientras que las niñas juegan a otros juegos, ¿no? Y luego también hablan como posibles motivos para que las niñas tengan peor éxito en matemáticas en cierto momento, pues el que los maestros y maestras y los padres y las madres arrastran sus estereotipos y sus sesgos, y muchas veces pues alientan a chicos y chicas de manera distinta, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es importante conocer esto, porque esas viejas historias de que las niñas son peores para las matemáticas que los niños, o las mujeres que somos peores que los hombres, hay que desterrarlas y hacer un poquito más de insistencia en que hay que hacer desaparecer los estereotipos y incentivar a niños y niñas de la misma manera, sí, ¿no?
A mí ese tipo de estudios me crea como muchas contradicciones, ¿no? Porque O sea, parece también, por un lado, como que refuerza todavía un punto de vista muy, muy binarista, ¿no? Como los niños por un lado, las niñas por otro. Y me crea como, pero luego a la vez es como, claro, pero es que todavía a día de hoy hay gente que de verdad piensa que las mujeres somos más tontas o que nuestro cerebro es peor, ¿no? Entonces, digamos, todavía...
Estos son estudios científicos. Hay gente que dice, no, estos son opiniones. No, estos son estudios científicos hechos con herramientas científicas y, hombre, hay análisis estadístico, pero bueno, está hecho con muchísimo cuidado y además no solo lo hacen desde el punto de vista del sexo, también desde el punto de vista del género. Entonces, sí, parece que los cerebros, bueno, son un mosaico y son muy maleables. Entonces, si tú incentivas a niños y niñas, en este caso de manera distinta, pues es fácil que, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, a lo mejor ellos en cierto momento son mejores, a lo mejor para la visión geométrica, pero igual no para otras cosas.
Claro, claro. Bueno.
Pero queda mucho por hacer, ¿eh?
Sí.
No solo en ciencia, sino también de tipo cultural y social, porque a la gente hay que convencerla de que todos y todas hacemos mal las cosas, ¿no? Y todo tiene influencia en las personas. Y en particular la gente que nos dedicamos a la enseñanza y a la educación, ¿no? Cómo podemos motivar o desmotivar a unos y otras, ¿no?
Sí, ciertamente. Bueno, vamos con la siguiente historia, que va de una bruja, ¿no?
Sí. Va de brujas. Va de brujas que, bueno, son estos personajes, ¿no? Que los brujos han pasado a la historia como personajes, como tranquilizadores, ¿no? Se ve a veces la imagen de ese señor barbudo que te transmite tranquilidad, ¿no? Un brujo es como un sabio. Sin embargo, las brujas, pues siempre se le ve como una vieja hasta fea y con una nariz ganchuda, arrugada, sí, ¿no? Que te parece que te va a hacer algo malo, ¿no? Bueno, pues brujas ha habido, como ha habido brujos, pero estas llamadas brujas pues eran mujeres pues que se dedicaban a ayudar a los demás con sus conocimientos, bueno, incipientemente científicos seguramente, y bueno, en cierto momento o siempre han molestado, pues porque las mujeres molestamos, sobre todo las que son un poco subversivas, reivindicativas y las que hacen cosas distintas, ¿no? Y bueno, pues es hora de que se les reconozca un poco. Entonces, en este artículo que lo ha escrito, me gusta decir quién lo escribe para que veáis la visión, ¿no? Sí. Elisa Garrido, que es una doctora en Historia y Teoría del Arte y que está estudiando en particular cómo la historia de la ciencia ha ninguneado siempre a las mujeres, ¿no? Pero sí, desde la perspectiva de una historiadora del arte. Y bueno, pues ella reivindica en particular a las brujas y bueno, como mujeres que curaban en el domicilio y muchas veces ayudaban a la medicina incipiente tradicional que había allí a curar a personas cuando los hombres que ejercían aquella medicina, la oficial, digamos, pues no conseguían curar a alguien, ¿no? Uh-huh. Y en particular, la bruja de la que ella habla es una mujer que se llamaba la bruja de Shropshire, cuyo nombre no se sabe, la madre Hutton también se le conoce, que ha pasado a la historia porque un médico, William Wittering, escribió sobre ella. Decía que una anciana curandera le había dado una receta familiar que curaba la hidropesía. La hidropesía es un exceso de agua en determinadas zonas del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que puede ser en el vientre, en las piernas, etcétera, que puede deberse a diversas enfermedades. Entonces esta mujer le enseñó a utilizar la Digitalis purpurea, que es la conocida como dedalera, y le enseñó cómo ella la utilizaba para hacer curas, ¿no? Lo que hizo este hombre, bueno, por lo menos dijo que se lo había enseñado una mujer, fue aprender el método, perfeccionarlo y aplicarlo para curar a las muchas personas que podían morir en aquella época por esta enfermedad, ¿no? Por la hidropesía. Y bueno, pues esta autora se pregunta cuántas mujeres brujas quemadas, ¿no? Por practicar una medicina incipiente, alquimia, o bueno, por ser curanderas, ¿no?
Muchas de ellas también matronas, ¿verdad?
Pues sí, matronas, curanderas, parteras, en fin, mujeres de estas que aplicaban sus conocimientos intuitivos, ¿no? Prácticos que habían pasado de generación en generación entre mujeres, pues a cuántas quemarían porque, bueno, pues eran peligrosas, ¿no? Peligrosas para la incipiente también medicina oficial y bueno, pues reivindicarlas porque estas hechiceras, pues herejes que molestaban en particular a la Iglesia, pues han curado a muchas personas e incluso han enseñado a esos médicos que tampoco sabían demasiado en aquella época a curar con métodos, bueno, tradicionales, con hierbas, ¿no? Sí. Así que vivan las brujas.
Vivan las brujas. Y bueno, de una bruja que le enseñó a curar a un médico, pues pasamos también a otra mujer, ¿no?, que encontró también otras curas.
Esta mujer pudo estudiar, no la quemaron por bruja, porque era microbióloga, pero es una de estas figuras bueno, que no ha pasado a la historia, a la historia con mayúsculas de la medicina en este caso, pues porque por ser mujer en un momento en el que, bueno, pues las mujeres tenían que, bueno, tener hijos y callarse la boca, ¿no? Esta mujer nació en el año 1920, para ubicarla un poco, como os he dicho, es una microbióloga y fue una de las que participó en el descubrimiento y la identificación de la estreptomicina, uno de los antibióticos primeros más efectivos contra la tuberculosis, ¿no? En aquella época la tuberculosis mataba a muchísima gente y como descubridor de esta estreptomicina ha pasado la historia principalmente el bioquímico Selman Wasman, que recibió de hecho el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1952 precisamente por este tema. Sí. Y bueno, pues en toda la historia de la medicina se ha dicho que, bueno, él era el protagonista de este descubrimiento y otros. Y entre esos otros está esta mujer, Elizabeth Bugge Gregory, que no había dicho el nombre, perdón, y bueno, pues ella participó bueno, en igualdad de condiciones con muchos hombres que trabajaron para hacer este descubrimiento en el laboratorio de Wasman, este hombre que recibió el premio Nobel, y bueno, pues parece que firmó el artículo en el que se anunciaba el descubrimiento de la estreptomicina en el año 1944, pero en el documento de la patente ella no aparece. Aparece Wasman con otros caballeros y la hija de esta mujer, en algún reportaje que le hicieron, dice que su madre le había dicho que estos señores que trabajaban con ella se acercaron a mí, lo leo literalmente, sí. Se acercaron a mí en privado y me dijeron, algún día te casarás y tendrás una familia y no es importante que tu nombre esté en la patente. Así que la quitaron de la patente, con lo cual pues el nombre de esta mujer que ayudó en igualdad de condiciones a otras muchas personas que colaboraron en este descubrimiento, pues se ha borrado en parte de la historia, ¿no? De hecho, comentan que Wasman se llevó el 10% por la patente de la estreptomicina y ella al final se llevó una pequeña parte, pero solo el 0,2% de lo que aquella patente pudo dar, ¿no? Otras de las personas que participaron se llevaron, por ejemplo, el 3%. Así que, bueno, parece que esta mujer era, bueno, no era una floja, digamos, entre comillas, y bueno, ella siguió con sus investigaciones y siguió en otros laboratorios, a pesar de la injusticia, estudiando sustancias antimicrobianas de otras enfermedades en distintos laboratorios. Por ejemplo, en la Universidad de Rutgers fue contratada por el laboratorio Merck para estudiar la penicilina, sí, y el ácido piracinoico como posibles antibióticos también contra la tuberculosis. Y bueno, como suele pasar en estos casos y en esta época, se casó en el año 1950 con otro microbiólogo, sí, Francis Joseph Gregory, y entonces después de casarse dejó su trabajo por completo para dedicarse a su familia. Y bueno, pues volvió un poquito más tarde a sus estudios, pero ya dedicándose a la biblioteconomía. Entonces, bueno, una de las muchas injusticias que se ha cometido con, seguramente con algún hombre también, pero en particular con muchas mujeres, y bueno, menos mal que hay personas que estudian la historia de la medicina y de la ciencia y de vez en cuando rescatan a estas mujeres, ¿no? Que si no, pues no serían conocidas por nadie.
Pues sí, la verdad es que sí. Y a espacios como el tuyo también, ¿no? Que le dan voz a esto.
Bueno, nosotras lo que hacemos es darle voz, pero hay otras personas que se estudian, que se ocupan de hacer los estudios científicos bien hechos, ¿no?
Sí.
Eso es una ciencia, la búsqueda de entre tanta documentación de la historia de la medicina o reportajes a hijos y a hijas y parientes, es toda una ciencia.
Sí, la verdad es que Bueno, y vamos con la última historia, luego habrá alguna otra cosilla, pero así de historias de mujeres tenemos la última, ¿no? Y bueno, esta me ha hecho muchas gracias.
Como sí, la verdad es que es una historia, esta hay que verla. Yo luego os digo dónde cómo buscarlo, porque además están todas las imágenes en la Wikipedia de manera libre. Es una historia de una mujer que, bueno, pues como pasa muchas veces, ¿no? Una mujer de la alta burguesía que tenía curiosidad por, no le dejaron hacer nada en su vida porque tenía un padre que no le gustaba y que quería que las mujeres no tenían por qué estudiar, y después con 52 años renació y se dedicó a, bueno, a la criminología. La mujer de la que quería hablaros es Frances Glessner Lee, nació en el año 1878 y tiene esa pinta de, pues, Mr. Marple o esta, la Jessica Fletcher de Si ha escrito un crimen, ¿no? Es además británica también y tiene esa pinta de abuelita, ¿no? Entrometida, de la que todo el mundo se ríe un poco, pero que parece una pesada, pero ella descubre los crímenes. Bueno, pues ella creó unos famosos dioramas que se llaman los pequeños escenarios de muertes inexplicables, los Nutshellstudies, en el que realizó una serie de maquetas que reconstruían en forma de casa de muñecas escenas de crímenes que se habían fotografiado, es decir, fotografía cuando llegamos a la escena del crimen, crímenes que no se habían resuelto, y ella se dedicó a hacerlo en 3D, digamos, con pequeñas figuritas en la que reconstruía absolutamente todos los detalles que había en las fotografías, los chorretones de sangre, cómo había muerto, cómo se colocaba el cadáver de la persona que se había, que había fallecido, bueno, que habían asesinado, etcétera. Entonces, bueno, como te digo, a esta mujer la casaron porque, bueno, pues ya está, le tocaba en aquella época, con 20 años, tuvo varios hijos con un abogado con el que se casó y se divorció, tenía la suerte de ser millonaria y pudo divorciarse de su marido en aquella época. ¿Sí? Y bueno, pues con 52 años decidió dedicarse a lo que siempre había soñado, ¿no? Con su mente brillante, observadora y minuciosa, se alió con George Burness Magrath, que era un compañero de estudios de su hermano, y en Harvard crearon una cátedra de medicina legal. ¿Ah? Y bueno, incorporaron estos pequeños escenarios a la investigación de homicidios en esta cátedra, ¿no? Y parece que lo utilizaban, pues, para no como una muestra de lo que había sido el asesinato, sino como una manera de estudiar con lógica el escenario, ¿no? En un momento en el que todavía no se podía hacer un reconocimiento del ADN. El reconocimiento del ADN para los crímenes llegó en 1958, pero la medicina legal empezaba a utilizarse, ¿no?, para aclarar crímenes. Y bueno, pues tenía su taller de carpintería en el segundo piso de su casa y allí con sus dioramas, pues ella colocaba exactamente igual a como estaba indicado en las fotografías y en las investigaciones médicas, de la policía, como estaba escrito en los informes, y con esos detalles minuciosos enseñaba a los estudiantes y las estudiantes de medicina legal cómo había que mirar de manera lógica aquellos escenarios, ¿no? Y bueno, pues con ello parece que se resolvieron algunos crímenes, y tan buena debía ser esta mujer que muchas veces la policía le llamaba para consultarle sobre casos, no ya estos que ya había. Ella realizó 19 casos de estos dioramas de 19 casos, ¿sí?, sino casos no resueltos que tenían entre manos, y con su manera de analizar estos crímenes pues ayudó mucho, ¿no? Y si ponéis de verdad en Google los Nutshellstudies y pincháis en las imágenes, os vais a encontrar, son maravillosos, de verdad. Es que con muñequitas, con los armarios, puertas, luces, todo, está todo ahí puesto, hasta los armarios con lo que había colgado, los zapatos tirados por la habitación, y bueno, pues todo te puede llevar a la pista sobre qué pasó allí, ¿no? Cómo estaba colocado el cadáver, o la posición de un zapato igual puede indicar cómo salió el asesino o la asesina, en fin, una auténtica maravilla. Y bueno, pues una mujer que seguramente pues era una gran genia, con una lógica maravillosa, meticulosa y que, bueno, pues que hizo aportes reales a la medicina, ¿no?
Sí. Muy bien. Bueno, pues acabamos con sugerencias de juegos, de calendarios, de cositas también un poco de esta época también, de principios de año.
Sí, quería acabar con un juego y con un calendario. El día 31, en Mujeres Consciencia y en Ciencia Callera también, en el blog en euskera de la cátedra, pues casi siempre proponemos un juego el día 31 de diciembre para, bueno, para divertirse y para aprender un poco sobre mujeres y ciencia. Y esta vez propusimos un rosco con 26 mujeres escondidas bajo, es decir, cada letra del abecedario era el apellido de una mujer, y propusimos con pistas, pues bueno, por ejemplo, voy a decir uno de ellos, con la esta especialista en anestesiología y tetarología fundó el campo de la neonatología, creó un conocido método para evaluar la salud de las niñas y los niños recién nacidos. Con la, bueno, pues detrás de la se escondía la médica Apgar, ¿no?, que creó el test de Apgar para evaluar a los niños recién nacidos, y bueno, con eso evitó muchísimas muertes. Bueno, pues con este pequeño juego dejábamos 7 días para que la gente enviara sus propuestas, y bueno, pues incentivábamos un poco diciendo que iba a haber un sorteo de un libro, que lo ha habido, con todas las respuestas recibidas. Y bueno, pues en Mujeres Conciencia ha habido 24 o 25 respuestas, sí, si no recuerdo mal, y además todas muy bien. La gente se lo ha currado, ¿eh? Y yo creo que la gente es generosa, vamos, y no copia. Hay gente que dice, oye, no lo pongáis en abierto, que si no la gente va a copiar. Ya, yo creo que no, porque mucha gente yo creo que le gusta descubrirlo por ella, claro, misma. Y ayudamos un poquito para, por si la gente con las pistas no tenía suficiente, pusimos un mosaico con todas las imágenes de estas científicas, desordenadas, claro, porque si no iba a ser demasiado fácil, para ayudar un poquito, por si alguien conocía a Virginia Apgar, por ejemplo, en el mosaico aparecía en la segunda posición, ¿no? Sí. Y bueno, pues hemos hecho un sorteo y lo ha ganado un profesor de enseñanza secundaria de Valencia, que se ha puesto muy contento. Le hemos mandado el libro de Sabias, de Adela Muñoz, un libro precioso, y nos ha dicho que lo dejará en la biblioteca del instituto donde trabaja, así que nada, misión cumplida.
Bueno, era difícil el rosco, ¿eh?
Se puede seguir jugando todo el tiempo que la gente quiera, porque las respuestas las hemos escondido, ¿eh? Me refiero que un enlace con las respuestas está puesto, pero bueno, si alguien tiene ganas de jugar y retarse a sí misma, pues allí está.
Lo estuve mirando yo un poco y fácil no era, ¿eh?
No es fácil, pero bueno, también la gente puede buscar un poco.
Claro,
sí,
sí.
Buscas, aprendes. El objetivo es ese, ¿no? No es un concurso de quién sabe más, sino, bueno, pues si no sabes, aprende y tampoco te frustres. Si me lo pusieran a mí, que mira que estoy todo el día con este tema, igual alguna de ellas me costaría también, ¿eh? O sea, que tampoco. Pero bueno, la gente en general, salvo una persona que fue muy honrada y dijo, se me ha atascado la U y no la he puesto, el resto contestó bien a todo.
Que muy bien.
Tenemos grandes investigadores como esta, la de los dioramas, grandes investigadores e investigadoras.
Bueno, ¿y qué calendario nos traes para acabar?
Pues un calendario que es el tercer año que se hace, el calendario Past Women, que es un proyecto colaborativo que exhibe las líneas de investigación en arqueología e historia relacionadas con el estudio de la cultura material de las mujeres. Es un proyecto que se ha llevado a cabo por mujeres arqueólogas de la Universidad de Granada, fundamentalmente, y bueno, con este calendario lo que intentan es mostrar imágenes de la vida cotidiana de la prehistoria, en el que se muestra, pues, no lo de siempre, ¿no?, que son el hombre cazador yendo allí a matar a un mamut y bueno, los protagonistas de la prehistoria también siempre han sido hombres, que son los únicos interesantes, parece, y lo que muestran con sus imágenes y con estos pequeños textos que acompañan al calendario, pues son escenas de la vida cotidiana en el que aparecen sobre todo las mujeres, ¿no?, y todas las contribuciones que hicieron, desde las pinturas que pudieron hacer en las cuevas, que ellas también lo hicieron, hasta pues imágenes de transmisión de cómo se hacía la cerámica, de plantado, de recolección, de limpiezas de grano, de alimentación, de enseñanza a hijos e hijas, de costura, de cestería, en fin, esa memoria material de las mujeres que ha hecho que las personas de hoy en día también, seamos como seamos, ¿no? Sí. Y además es gratuito, se puede descargar en formato PDF, uh-huh, y además en todos los idiomas del Estado español, en castellano, en catalán, en euskera, en gallego, y por si alguien tiene ganas además de practicar otros idiomas, en este momento en alemán, en inglés y en italiano también. Y bueno, creo que están traduciendo a otros idiomas, ¿eh? Si no recuerdo mal, el año pasado también se apareció en portugués. Así que uh-huh, una manera hermosa, yo creo, también de aprender un poquito sobre esa historia, pues de nuevo robada, ¿no?
Sí.
De la historia que también es nuestra, que es la historia de lo cotidiano y bueno, a través de las mujeres de la prehistoria. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, Marta, pues joder, muchas gracias por empezar el año con esta colaboración tan estupenda. Y bueno, ¿con qué canción quieres despedirte?
Pues me gustaría, pues una de mujeres, como te podrás imaginar. Y me gustaría, bueno, hay una canción preciosa de Nene Cherry, que es Woman, y bueno, me parece que tiene una fuerza, es hermosa y además con un mensaje hermosa, ¿no? Yo soy una mujer y, en fin, reivindicativa a tope, como siempre.
Bueno, pues con Woman nos despedimos y, bueno, mía, Esker, hasta la próxima.
A vosotras, muchísimas gracias.
Agur.